Definitivamente que el crecimiento económico es un tema bastante complicado para nuestro país porque hay muchos factores que vienen a jugarnos en contra. Recordemos que venimos de un fuerte retroceso económico en los últimos años anteriores, previo a la pandemia y previo a los huracanes, y obviamente la pandemia y los huracanes vino a profundizar todavía aún más ese retroceso de lo que es el crecimiento de nuestra economía. En los últimos años habíamos pasado de 4.7 a 3.6 a 2.6 de crecimiento del Producto Interno Bruto, y el año pasado que terminamos entre menos 9 y menos 10. Este año, si todo sale bien, pudiéramos andar alrededor de un 2.5% de crecimiento, lo cual es sumamente bajo y es muy lejos de lo que realmente necesitamos como país para poder generar las fuentes de empleo que necesitan nuestros conciudadanos. Obviamente, el hecho de no tener las vacunas nos atrasa más la reactivación económica porque no podemos trabajar de una manera libre como se hacía en el año 2019 o previo a marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Mientras no tengamos vacunada una buena parte de nuestra población para alcanzar la inmunidad de rebaño vía la vacuna, pues obviamente siempre van a tener que haber ciertos cuidados y ciertas restricciones que impiden que el movimiento económico y la actividad económica se normalicen. Ahorita, por ejemplo, acaba de pasar lo que es la Semana Santa. La Semana Santa tuvo una movilidad de personas, pero distó mucho de las movilidades de personas normalmente en los años previos a la pandemia. O sea que el sector turismo sigue fuertemente afectado, e igual todas las demás industrias. Esta pandemia ha traído también como consecuencia que las personas consuman menos, gasten menos, y obviamente también ha traído como consecuencia que muchas personas pierdan su fuente de ingreso, ya sea porque tuvieron que cerrar su emprendimiento, o porque se quedaron sin trabajo, o porque fueron suspendidos, por lo que sea. Y todas esas razones lo que traen como consecuencia es una baja en el consumo, y eso obviamente te provoca una caída en las perspectivas de crecimiento económicos.
Al paso que vamos, ingeniero, ¿cuándo vamos a tener ya una apertura completa de la economía, donde todas las actividades económicas, incluyendo rubro de turismo, pueda generar esa actividad que tanto necesita el país?
Mira, muy difícil poder predecir una fecha. Lo que sí te puedo decir es que la unidad de inteligencia de The Economist ha predicho que en Honduras la vacuna va a estar ampliamente disponible hasta finales del 2022 o principios del 2023. Y lamentablemente, la forma en que ha estado trabajando el gobierno con el no haber hecho la precompra el año pasado, el estar corriendo a última hora a estar buscando la vacuna y no encontrarla, nos hace pensar que es posible que esa predicción de The Economist se haga una realidad, lo cual sería sumamente preocupante. Nosotros tenemos una economía bastante débil, bastante pequeña, y no nos podemos dar el lujo de esperar hasta finales del próximo año o principios del siguiente para tener la vacuna ampliamente disponible para la población. Y por eso es que como sector privado, pues obviamente estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Estamos, aparte de que ya logramos conseguir 1.4 millones de dosis para el Seguro Social, que si Dios quiere y todo sale bien, deberían de estar comenzando a llegar en mayo, también estamos comenzando a hacer las previsiones para poder comprar vacunas directamente las empresas, y aparte de eso hacer donativos para poder entonces colaborar también con este nuevo esfuerzo para traer más vacunas al país, si Dios quiere, en los próximos meses.
Ingeniero, pero esta proyección de 2022-2023, ¿no es demasiada tardía? O sea, es decir, ¿los hondureños vamos a poder tener una vacunación masiva hasta finales de 2022 y principios de 2023? ¿Así es?
Esa es la proyección que hace la unidad de inteligencia de The Economist. Sería lamentable si eso se convierte en realidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso no sea una realidad. Lamentablemente, el gobierno de la República no ha dado ninguna señal de que sea una predicción equivocada. O sea, lamentablemente no vemos la luz todavía, no hay fechas claras, no hay montos claros, y eso pues obviamente es preocupante. Recordemos que en el mundo ya hay países que tienen vacunados porcentajes de su población ya importantes. El caso de aquí latinoamericanos en Costa Rica, más del 10%, en Estados Unidos hay días que vacunan hasta 4 millones de personas por día. Claro, es una población de 300 millones de habitantes prácticamente, pero ellos calculan de que para septiembre o octubre de este mismo año ya tener el 100% de su población vacunada. Entonces, y nosotros no hemos tenido más que unas pocas miles de vacunas, lo cual definitivamente que nos tiene que tener ahorita en alerta y enfocando una buena parte del tiempo en estar en la actividad de buscar vacunas para poder tener a la población segura, para cuidar su salud, para cuidar su vida y obviamente también para poder reactivar la economía de una manera más tranquila.
¿De qué manera puede aportar en la empresa privada para lograr conseguir la vacuna por cuenta propia y ya no a través del gobierno, que ha sido una limitante para poder obtener la vacuna, a efecto de que las empresas puedan inmunizar a su personal y se puede inmunizar a esa población económicamente activa en Honduras?
Bueno, estamos haciendo ahorita el levantamiento de información a través de las diferentes organizaciones empresariales del país, porque este es un esfuerzo de toda la empresa privada, y básicamente lo que estamos levantando es el número de vacunas que necesitamos. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Pues las empresas tienen que hacer un compromiso de decir, bueno, yo tengo tantos trabajadores, les voy a dar tantas vacunas por trabajador, porque la idea es no solo vacunar al trabajador, sino que tal vez hacer un núcleo familiar, y encima de eso también hacer una donación, a modo tal que si, por ejemplo, una empresa X tiene 10 empleados, por decir algo, y le quiere dar 4 vacunas a cada empleado para que se pueda vacunar él o ella, su pareja y 2 hijos o lo que sea, entonces estamos hablando de 4 vacunas por empleados y con 10 empleados serían 40 vacunas. Y el compromiso es donar un monto igual que el monto que ocupa la empresa. O sea que si esta empresa ocupa 40 vacunas, tiene que donar 40 vacunas. Entonces la empresa compraría 80 vacunas, 40 para sus colaboradores y sus dependientes y 40 para donar para las personas que no tienen posibilidades de conseguir la vacuna de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, aparte de estar levantando la información, estamos haciendo contactos con los laboratorios a nivel mundial, los diferentes laboratorios, para ver con quién podemos conseguir las vacunas. La ventaja que tenemos es que en el país nosotros tenemos representantes de la empresa privada de los laboratorios principales que ya tienen la vacuna desarrollada, como ser Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, y a través de esto pues estamos haciendo el contacto para ver si logramos conseguir las vacunas para estos próximos meses.
Claro. La vacuna del Seguro Social comenzará a llegar, entiendo, a mediados de mayo. Es ahí donde se va a comenzar a inmunizar a los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Es correcto, esa vacuna, nosotros como sector privado dimos una garantía para poderla adquirir y el Seguro Social es quien la está pagando. Y la vacuna, obviamente, por ser dinero del Seguro Social, es para los afiliados al Seguro Social. Todavía no tenemos claro exactamente cuántas van a comenzar a venir en mayo, porque no van a venir todas de un solo, sino que van a venir por lotes, van a venir por partes, pero lo importante es que si todo sale bien, en mayo ya vamos a poder comenzar a vacunar a las personas que están afiliadas al Seguro Social. Y obviamente el Seguro Social está trabajando en establecer los controles y los mecanismos para poder definir quiénes van a ser los primeros en vacunarse y establecer un orden de prioridades. Y sobre todo un control estricto para asegurarnos de que quienes reciban la vacuna sean realmente las personas afiliadas al Seguro Social, porque recordemos que el Seguro Social maneja dinero ajeno. El dinero del Seguro Social no es del Seguro Social, sino que es de los trabajadores afiliados al Seguro Social. Entonces no podemos descuidar ese hecho y tenemos que asegurarnos que las personas que aportan al Seguro Social sean las que reciban esa vacuna.
Sí. Leíamos ahí por un artículo donde señalaba que Estados Unidos va a tener problemas ante la disponibilidad de vacunas, es decir, la demanda, ya que ellos han comenzado un proceso de vacunación masiva, sin embargo van a tener sobrante, es decir, una disponibilidad muy grande de vacunas. ¿Honduras debería ir haciendo ya las gestiones para pedir donación de vacunas a efecto de que no tengamos que esperar hasta el 2022, 2023, que podamos tener disponibilidad completa de vacunas?
Sí, y no solo Estados Unidos, hay muchos países que hicieron bien su trabajo, porque ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? El año pasado, ellos hicieron precompra de vacunas con varios laboratorios. ¿Por qué? Porque en ese momento no sabía qué laboratorio iba a hacer la vacuna, qué laboratorio no la iba a hacer, a qué laboratorio se le iba a permitir, a qué laboratorio no se le iba a permitir o en qué momento iban a estar listos para entregar. Y resulta que hicieron las compras entonces a varios laboratorios y ya hay tres laboratorios que están entregando, que son Johnson, Pfizer y Moderna, que están entregando en Estados Unidos. Entonces, ellos compraron el monto equivalente como para vacunar a dos o tres veces su población. Y cuando ellos terminen de vacunar a su población, pues van a tener 200, 300 millones de vacunas disponibles. Entonces, eso es hacer bien la tarea, eso es hacer bien el trabajo, haber comprado a tiempo y haber comprado inclusive más de lo que se necesita para asegurarse de tener vacunada a la población rápidamente. Por eso es que van a terminar ellos de vacunar alrededor de 300 millones de personas allá como por septiembre, octubre de este año. Entonces, como nosotros aquí en el país, nuestro gobierno no hizo bien la tarea y el año pasado no hizo nada para adquirir la vacuna, entonces este año, tienes razón, tienen que ir ya a tocar las puertas de todos los países que hicieron bien su trabajo para que tengan caridad de nosotros y nos regalen las vacunas que les sobren y de esa manera no tener que esperar tanto tiempo para poder vacunar a nuestra población.
Sí. Por otro lado, ingeniero, este fin de semana ha trascendido de que este lunes inicia una visita a la región el delegado del presidente Joe Biden para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, junto con una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional. Honduras ha quedado fuera, por lo menos lo que sabemos, y según el comunicado del Departamento de Estado, solo visitará Guatemala y El Salvador para hablar sobre temas migratorios. ¿Esto manda un mal mensaje al país? ¿Se indica que no estamos siendo considerados por Estados Unidos para abordar una temática tan delicada, tan compleja y tan vital para el país?
Bueno, mira, lamentablemente nosotros estamos viviendo las consecuencias de un mal gobierno. Y esas consecuencias van mucho más allá de solo las consecuencias directas de la mala gestión dentro del país, sino que el hecho de haber sido o de ser un gobierno altamente corrupto, como nunca lo hemos tenido en la historia de Honduras, y para terminar de ponerle la cereza al pastel con fuertes nexos con el narcotráfico, ha provocado que sean no gratas muchas personas del gobierno con estos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recordemos que el presidente Biden viene con una filosofía completamente diferente. Él no se va a hacer de la vista gorda ante la corrupción y los nexos del narcotráfico de nuestro gobernante y sus personas allegadas. Él, lejos de eso, quiere limpiar nuestro país y la región, el Triángulo Norte, de corrupción y de narcotráfico. Y es por eso entonces que están, de muchas maneras, aislando a personas de nuestro gobierno. Por ejemplo, tú miras ya cómo abiertamente muchos funcionarios del Departamento de Estado, del Senado y del Congreso hablan de la corrupción y de los nexos con el narcotráfico de nuestro gobierno, y eso obviamente provoca que haya un aislamiento temporal del gobierno de Honduras en algunos temas. Uno de ellos es probablemente esta visita, que llegan a visitar a Guatemala, a El Salvador, para ver el Triángulo Norte, pero no vienen a Honduras. ¿Por qué? Pues porque estos funcionarios obviamente no se quieren reunir con personas del gobierno de Honduras, dado el desprestigio a nivel internacional y lo que está pasando en las cortes en Estados Unidos, en donde ha quedado claramente evidenciado los nexos con el narcotráfico. Entonces, esas malas consecuencias las vamos a seguir viviendo mientras estas personas estén en el poder. Y por eso es que es urgente que los hondureños busquemos la manera de salir de estas personas que ya no sigan en el poder, porque mientras más estén en el poder, más daño le hacen al país y más aislados vamos a estar y fuera del pueblo. Ahorita probablemente van a hablar en esas reuniones cosas importantes de temas migratorios, de temas de inversión, de temas de ayuda, de cuáles van a ser los parámetros y las estrategias para poder desarrollar la región y evitar que haya migración ilegal a Estados Unidos, y pues lamentablemente a Honduras no van a venir. Entonces, entre más nos tardemos nosotros en quitar o guiar a las personas que están en el poder, más tiempo vamos a estar fuera del juego, y obviamente las consecuencias son que siga aumentando la pobreza, que siga aumentando la miseria, y que sigamos estancados y retrocediendo como hemos estado los últimos 7, 8 años.